acciones varias de Gustavo Petro sobre lo que está pasando y la determinación de la Corte Constitucional. ¿Qué acaba de decir Gustavo Petro?
Acaba de tuitear Luis Carlos y dice que la mayoría de la Corte Constitucional intenta sacar de la política a la mitad de Colombia, abriendo paso a una inhabilidad de su candidato presidencial en abierta contradicción con la Convención Americana de Derechos Humanos, que es parte de nuestra Constitución, y hace el mismo llamado al que habíamos escuchado esta mañana. Dice que es hora de la movilización. Hace exactamente 4 minutos este Twitter.
Pues saludamos a esta hora a Alejandro Linares, el presidente de la Corte Constitucional. Magistrado, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos.
Doctor Linares, cuéntenos en plastilina, porque esto para muchos de nosotros es un tema complejo. ¿Qué se ha determinado por parte de la Corte Constitucional que tiene tan molesto a Gustavo Petro?
Bueno, Luis Carlos, muy buenos días. Básicamente lo que hizo la Corte Constitucional en una decisión que fue conocida el día de ayer a través de la sentencia C-101 de 2018, lo que señaló era que dos normas, una del año 2000, que es la ley 610 del 2000, y otra del año 2002, la ley 734 del 2002, son constitucionales en la medida en que establecen la inhabilidad para posesionarse en cargos públicos cuando se tienen deudas con el Estado. Lo que consideró la Corte es que este es un requisito aplicable en igualdad de condiciones a todos los servidores públicos y que es una herramienta muy importante que está establecida desde el año 2000 en la Ley de Responsabilidad Fiscal y en el Estatuto disciplinario de los servidores públicos, y que esta norma es constitucional y tampoco vulnera el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
A ver, magistrado, palabras más, palabras menos. Si usted tiene deudas con el Estado debido a una sanción, usted no puede aspirar a un cargo público. Esa es una inhabilidad inmediata.
No, técnicamente no se trata de una sanción, sino tiene que ser una condena con fines resarcitorios del patrimonio del Estado. O sea, no es una multa, no puede ser una deuda de naturaleza sancionatoria, sino es una deuda de naturaleza resarcitoria, o sea, que resarce o repone el patrimonio del Estado. Y por esa razón usted no se puede posesionar como servidor público. Ese es, en esencia, es si usted tiene deudas con el Estado, no puede posesionarse como servidor público, desde el presidente de la República hasta un portero o una secretaria. Todos los funcionarios públicos estamos sometidos a esas normas, que además no son recientes. Son del año 2000 y del año 2002.
No se puede posesionar, pero se puede presentar.
Sí, claro. Digamos, este es un requisito que se señala como una inhabilidad de acceso, digamos, al empleo público, en el cual ninguna persona que tenga deudas con el Estado se puede posesionar.
El candidato o precandidato, ahora senador, Gustavo Petro, está trinando de la manera en que lo trinó en los últimos minutos. Lo leía Andrea Bernal, decía que es una contradicción a la Convención Americana de Derechos Humanos, que es parte de nuestra Constitución. ¿A qué se refiere con eso?
Bueno, la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue suscrita en el año 1969... y de la cual Colombia es parte a partir del año 72, trae en su artículo 23 una norma importante, que es garantizar los derechos políticos como derechos humanos a todos los ciudadanos en todos los territorios de los Estados miembros de la Convención. Sin embargo, el inciso segundo de ese artículo 23 señala que la ley puede reglamentar el ejercicio de esos derechos políticos y que obviamente la ley podría determinar causales en las cuales no se puede acceder a los cargos públicos, en particular a los cargos de elección popular.
Sí. ¿Le caben instancias superiores a esta decisión, doctor Linares? Es decir, ¿ante quién podría replicar Gustavo Petro, además de lo que ha anunciado ya de acceder a la CIDH?
Esta es una decisión, digamos, de naturaleza general. Es lo que se conoce como control abstracto de constitucionalidad, en la cual la Corte verifica que una norma de rango legal esté acorde con la Constitución y con el bloque de constitucionalidad. Lo que deja claro la Corte es que en casos concretos, en casos particulares, también está disponible la acción de tutela en caso de que haya una violación desproporcionada de un derecho humano fundamental de cualquier ciudadano. La ponencia, la sentencia de la doctora Ortiz, que es la posición mayoritaria, señala que esa decisión en abstracto no excluye la posibilidad, por ejemplo, de presentar acciones de tutela o de presentar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa. No me pronunciaría sobre el caso concreto del senador Petro, porque lo que falló la Corte fue una norma de rango legal que se aplica en condiciones generales de igualdad a todos los funcionarios públicos de Colombia.
Magistrado, entonces se dice que esta medida es para Petro. ¿Esto es cierto o no es cierto?
No, personalmente no creo. Esta es una medida, son normas del año 2000 y 2002 que se aplican de manera general y en condiciones generales de igualdad a todos nosotros los funcionarios públicos, incluidos los que tengamos régimen constitucional o no.
Magistrado, hay una persecución política también, como dice Gustavo Petro, porque en su trino dice que la mayoría de la Corte Constitucional intenta sacar de la política a la mitad de Colombia, abriendo este paso a la inhabilidad. ¿Hay una persecución contra el candidato, contra el político?
No, yo no creo personalmente. Yo creo que la Corte siempre falla en derecho. Estos temas son bastante polémicos, pero en ningún momento estamos fallando un caso particular, sino esto era una revisión general de una norma que está diseñada para que no accedan al empleo público personas que tengan deudas con el Estado.
Magistrado, precisamente ese tema, las personas que optan por un cargo en el sector público que tengan deudas con el Estado, el caso pues de Petro, se habla de unas deudas superiores a los 300 mil millones, no sé si creo que son 6 deudas por un monto adicional. Ese caso en particular, si ellos pagan y en lugar de convocar a marchas convocan a una teletón para pagar esas deudas, ¿él quedaría listo para habilitado otra vez?
Sí, yo entiendo. En el caso del senador Petro, pues él es hoy en día es senador de la República, ya se posesionó para un cargo, y entiendo que sanciones pecuniarias, pues no sanciones pecuniarias, sino sus obligaciones resarcitorias están suspendidas en este momento por el Consejo de Estado, y en esa medida pues él pudo acceder al cargo de senador de la República. Esto aplica no al senador Petro en particular, sino a todos los funcionarios que quieren acceder al empleo público. Uh-huh. En esa medida, esta es una norma que eventualmente le podría aplicar a él si quiere posesionarse en el futuro como presidente de la República. Claro. Como le aplicaría a cualquier ciudadano que quiera aspirar a la presidencia de la República en condiciones generales de igualdad. O sea, esta norma no es una norma diseñada o teledirigida a una persona en particular, sino es una norma de alcance general que justifica en muchos momentos las actuaciones de los órganos de control.
Eso es muy importante hacer esa aclaración, que esta no es una norma teledirigida. Déjeme precisar otras cosas, magistrados. Usted dice que estas son, se aplica a pagos que tengan que resarcir al Estado. ¿Estos pagos solamente hacen parte de sanciones de las contralorías o también se incluye, por ejemplo, y discúlpeme si estoy diciendo una brutalidad, impuestos, incluso una multa de tránsito, o solamente son sanciones impuestas por los entes de control?
Técnicamente, Luis Carlos, esto tiene que ver con el boletín de responsables fiscales, o sea, la Contraloría de manera trimestral, y se puede meter a la página web de la Contraloría General de la República para ver si usted está o no está metiendo el número de su cédula de ciudadanía, usted sabe si está o no en el boletín de responsables fiscales. Cualquier persona que aparezca en ese boletín de responsables fiscales que tienen deudas con el Estado no puede posesionarse. Entonces,
¿Y quiénes aparecen en ese boletín de responsables fiscales? ¿Aparecen también personas que deben impuestos? ¿Aparecen personas que deben partes? ¿Aparecen personas que deben multas a la Contraloría?
¿O eso no, solo aparecen personas que hayan sido declaradas responsables fiscalmente por la Contraloría General de la República o alguna contraloría territorial? Entonces, si usted quiere hacer el ejercicio y tiene su cédula de ciudadanía, pueden entrar a la página web de la Contraloría y ahí sabrá si usted está en ese boletín de responsables fiscales o no. Entonces, la inhabilidad hace referencia expresa a haber sido declarado responsable fiscalmente, y obviamente quien declara la responsabilidad fiscal de acuerdo con la ley 610 del año 2000 es la Contraloría o General de la República o una Contraloría territorial.
Entonces sí queda claro, que es para los responsables fiscales que son determinados por la Contraloría Nacional o las Contralorías Regionales. Eso también queda claro. Ahora, también en aras de la precisión, si la persona está sancionada y paga, ¿puede entonces asumir el cargo para el cual fue elegido?
Correcto, si la persona, digamos, paga la deuda que tiene con el Estado en virtud de un proceso de responsabilidad fiscal, es una inhabilidad que desaparece de manera inmediata.
Claro. Lo otro, también en aras de la precisión, ¿no aplica o aplica para personas que ya están en el puesto?
No, este es un requisito solo de acceso al empleo público. Tiene que ver con la posesión.
¿Con
de
la
los
posesión?
Funcionarios. Sí, por ejemplo, en mi caso personal, cuando me fui a posesionar de magistrado, me exigieron el certificado de no estar en el boletín de responsables fiscales al momento de la posesión.
Sí,
entonces, esto es un requisito que se verifica para todos los funcionarios públicos, sean de la rama ejecutiva, de la legislativa o de la judicial.
Es decir, este argumento no funciona para destituir funcionarios que ya estén en su puesto, obviamente.
Sí, las personas que ya hayan accedido al cargo, digamos, no les aplica porque este es un requisito de acceso o de ingreso al servicio público.
Claro, y ya sé que le hice esta pregunta, pero de nuevo, porque estoy viendo mucho movimiento en las redes sociales con esta entrevista que es tan importante y estas aclaraciones que usted nos está dando. Si un candidato político, cualquiera, para no ponerle nombre, sale elegido, ¿cierto? En cualquiera de los cargos públicos sale elegido, pero no ha pagado sus responsabilidades fiscales, ¿no?, que están determinadas por algún tipo de sanción de la Contraloría Regional, Distrital o Departamental o Nacional, no se puede posesionar, pero sí se puede lanzar.
Sí, claro.
Sí puede participar en los comicios.
De acuerdo, lo podría hacer. El problema es que no se puede posesionar.
Hasta que pague. Que como encuentre la plata, eso ya es otro rollo. Una vaca, una donación, lo que sea. Si paga, paga.
Sí, correcto. Y así lo señala claramente el artículo 38 de la ley 734 de 2002, que es el Código Disciplinario Único.
Claro. Pues, ante la pregunta, que usted entiende que todo esto, digamos, lo está moviendo la controversia de que podría o no afectar a Gustavo Petro. Ante la pregunta política de Gustavo Petro de que esto es culpa de Germán Vargas Lleras, porque el contralor que lo sancionó era supuestamente de Germán Vargas Lleras y es una movida política, ¿usted qué responde sobre si esto está motivado políticamente?
No, yo respeto mucho al senador Petro y lo mismo al ex candidato Vargas Lleras. Yo no me meto en honduras políticas. La verdad, lo que hizo la Corte fue revisar una norma que es aplicable a todos nosotros los funcionarios públicos.
Sí, sí. A ver, don Fernando Quijano, ¿usted tiene una duda adicional? A mí ya no. Me está quedando todo muy planchado, muy claro.
Pero sabe que a mí lo que no me queda, y obviamente esto es de altas discusiones, me imagino, en sentido del derecho, y es, no me queda para nada claro por qué, por ejemplo, el no pago de impuestos no inhabilita, pero sí las sanciones de la Contraloría, si estamos tratando de proteger el bien público. Ahora, por ejemplo, yo me pongo a pensar el próximo miércoles cuando se radique el proyecto de ley de reforma tributaria en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, si hay unos senadores o unos representantes que no pagan impuestos, uno dice, ¿esta gente sí está habilitada para hablar de impuestos? Es lo mismo, si hay una persona que no paga impuestos, de hecho la DIAN creo que ya va a denunciarlos ante la Fiscalía, si no paga impuestos tampoco se puede posicionar, porque hay como un rasero ahí en sí castigo las deudas o sanciones de la Contraloría y no los de la DIAN.
Bueno, esta es una pregunta interesante, pero que no tuvimos en cuenta en la discusión, porque nuestra discusión era solo la inhabilidad derivada de aquellas personas que han sido declaradas responsables fiscalmente y no han pagado la indemnización de perjuicios que deben al Estado. Sí. El tema tributario no se planteó en el debate y solo debatimos el tema relacionado con personas que hayan sido declaradas responsables fiscalmente, que de acuerdo a la ley 610 del 2000 solo lo pueden hacer las contralorías.
Pues, magistrado, muchísimas gracias por su tiempo. Nos ayuda a entender muchísimo el alcance de esta medida de la Corte Constitucional. Es Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis Carlos.
Gracias, que esté muy bien. 6:30 a.m, William. Yo creo que se planchó todos los temas.
Sí, queda
esto
claro.
Es muy aclaratorio.
Lo primero es que pues Petro no se va del cargo, es decir, permanece en el Senado porque esto no es una medida retroactiva. Segundo, que no es teledirigida, es decir, que no es para Petro, que es para todos los que de aquí en adelante aspiren a un cargo público. Y
cuarta, que si paga queda habilitado.
Tercera. Si paga queda habilitado.
Hay una cuarta que me llama mucho la atención y que se la repetimos varias veces, Fernando y William, mis compañeros, es la de afecta la posición, no la candidatura.
Afecta la posición, no la candidatura.
Sí, señor.
O sea, se puede ser candidato, pero no se puede posesionar. Claro, pero no puede posesionarse si llega a ganar.
Sí, exactamente, asumir el cargo. Es decir, Petro, vamos a ponerlo en el escenario. Y hablamos de Petro porque es, sin duda, el actor político más relevante.
Y que ha reaccionado.
Y queda afectado con esta medida. Vamos a ponerlo en el escenario de que haya una campaña presidencial y esté vigente esta misma situación que ha puesto hoy en el escenario la Corte Constitucional y Petro es candidato y gana esas elecciones en el 2022. Sí. Si está vigente esto, si no ha habido ninguna otra medida que la reverse, pues Petro no se puede posicionar como presidente.
Y déjeme una quinta, Luis Carlos. Ah, perdón. Perdón.
Doctora Cristina, sí.
A mí lo que me parece increíble es que una persona llame a todos sus seguidores a salir a la calle porque el Estado le está diciendo que pague las deudas que tiene con el Estado. Yo esa es la parte que no entiendo de Gustavo Petro. Si él tiene unas deudas por responsabilidad fiscal que le fueron impuestos por la Contraloría, pues tiene que pagar. Entonces el que se quiere lanzar o el que quiere acceder a un cargo público, pues que pague.
Cristina, sí. Ahí justamente era mi comentario con el presidente de la Corte Constitucional. Que pague las sanciones de las Contralorías, pero que también pague impuestos. ¿A qué me refiero? ¿Por qué hay un doble rasero que solamente hay castigo para quien no haya pagado sanciones, pero no para quien haya pagado impuestos?
Pero ojo. Lo importante en esta discusión no es el deber ser, sino lo que es supremamente aclaratorio. Y es supremamente aclaratorio. Y el ejercicio que estábamos haciendo me parece que es el que hay que hacer en este momento. Y es, el magistrado Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional, acaba de decir en la FM puntos importantes. El primero es, afecta una eventual posesión, no una candidatura. Eso es importante.
Sí.
Segundo, si paga, se puede posesionar. Tercero, afecta a los definidos como responsables fiscales, y estos son, según la ley, los que han sido sancionados por las contralorías. Y cuarto, no es una medida retroactiva. Es decir, la persona que ya está posesionada, ya está posesionada. Eso es lo que aclara a profundidad todo lo que ha dicho el candidato senador Gustavo Petro y todo lo que ha salido alrededor de esta discusión.
Claro.
Son cuatro puntos determinantes.
Porque, Luis Carlos, digamos que esa es de la explicación jurídica de lo que ha ocurrido. Pero obviamente el senador Gustavo Petro la ha enturbiado con los efectos políticos. Y es que es una persecución ahora, a su contra, y que tiene un efecto que pretende, que es sacarlo de la vida política, matarlo políticamente, es la explicación que políticamente le da Petro.
William, sí. Él siempre hace lo mismo, Luis Carlos. ¿Cuántas veces no hemos tenido esta conversación en estos micrófonos? Él siempre quiere quedar de mártir, él siempre quiere decir que todo el mundo está en contra de él, y una vez está demostrando que él salió a defenderse de algo, primero, que no conocía, y segundo, que es una norma general. Además, estaban declarando constitucional unos artículos que venían de hace mucho tiempo, y lo que hace es confundir,
Petro,
y mentirle a la gente,
Cristina,
sobre un tema que no era cierto.
Está en todo su derecho de reaccionar políticamente y de defenderse.
No, pero evidentemente William está equivocado, porque lo que acaba de decir el magistrado pues lo deja claro. Ahora, Carolina Trinidad, ¿por qué no nos hace un favor? Fernando, ¿cierto que nos dijo que si uno pone la cédula le aparece a uno qué es lo que debe supuestamente a raíz de sanciones de las contralorías? Eso fue lo que
sí,
nos dijo.
Sí, señor. Sí.
A ver, Carolina Trinidad, ¿usted tiene las sanciones que le aparecen a Gustavo Petro?
Luis Carlos, mire, acabamos de encontrar en el Boletín de Responsables Fiscales número 89, con corte al 31 de marzo de 2017. ¿Esto quién lo elabora, Luis Carlos? Es un informe que elabora la Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. Aparece no solamente una vez, sino tres veces el nombre de Gustavo Petro, y menciona responsable fiscal Petro Urrego Gustavo Francisco tres veces. Aparece entidad afectada, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría, Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá. No aparece el monto, Luis Carlos, pero estamos buscando los montos por los que tiene responsabilidad fiscal, pero sí ya confirmamos que en el informe y en el Boletín de Responsables Fiscales número 89, con corte a 31 de marzo de 2017, emitido por la Contraloría, aparece tres veces como responsable fiscal Gustavo Petro.
Petro habla de cerca de 2 billones de pesos. Dice que es una cifra que es impagable. Y los casos que la Contraloría le sancionó en su momento tienen que ver con el cambio de modelo de las basuras de Bogotá, sí, que fue el que le generó la peor crisis política y de gobernabilidad a la capital del país en toda su historia. Ese fue el primero. El otro fue el de los subsidios a los pasajes de Transmilenio. Y el tercero tiene que ver con el negocio de los camiones de la basura que trajo en su momento Petro para subsanar el lío que estaba enfrentando con Bogotá inundada de basura.
William, permítame que voy 6 minutos atrasados, ya volvemos con el análisis.